Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Se confirma nuevo caso de violencia machista en Cuba. Serían 6 los feminicidios este año.
Registran en febrero 221 actos represivos en la isla.
Cuba prioriza la exportación de café en medio del desabastecimiento a la población, aseguran residentes.
Congresista cubano-americana presenta proyecto de ley para educar a jóvenes sobre atrocidades del comunismo.
Aumenta la cifra de presos políticos en Nicaragua, según ONG.
Aprueba la Unión Europea renovar sanciones individuales a ciudadanos y entidades rusas por la invasión a Ucrania.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos el noticiero de Martí Noticias en este viernes 14 de marzo del año 2025. Como siempre a esta hora nos encontramos con noticias de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Los observatorios de género independientes verificaron el 6º feminicidio ocurrido en Cuba en lo que va de año 2025. Yolanda Huerga amplía.
Una mujer de 55 años fue asesinada el domingo, presuntamente por su pareja, en la ciudad de Camagüey, en el que sería el 6º feminicidio en lo que va de 2025 en Cuba. La víctima, María Ledis Abad Morgado, fue estrangulada en su vivienda del reparto Albaiza por su ex esposo Joel Caballero, quien huyó pero fue atrapado por la policía en el municipio Guaymaro, confirmó a nuestro medio un agente de la unidad policial de esa localidad.
Lo primero que hizo fue darle golpe, que fue lo que la debilitó, y la estranguló y luego se la violó después de muerte.
Relató en conversación con nuestra redacción Lisbania Ortega, la menor de las dos hijas de María Ledis. Martí Noticias no ha podido verificar con el Instituto de Medicina Legal de Camagüey sobre la violación postmortem de la mujer. De acuerdo a Ortega, su madre y su atacante habían mantenido una relación sentimental por alrededor de 2 años, pero ella la había interrumpido y él no se resignaba.
Él la acosaba mucho y no se actuó como se tenía que actuar, porque él había que haberlo denunciado. Ella no denunció porque ella tenía miedo que él tomara represalia con algunos de nosotros, porque parece que ella le tenía miedo. Él la amenazó como en 2 o 3 ocasiones.
El agresor ya se encontraba cumpliendo condena en un correccional con internamiento adjunto a la cárcel Kilo 8 de la provincia camagüeyana.
No sabemos por qué él estaba de paso, debería haber estado trancado. Parece que él tenía mucha influencia ahí adentro. Ella sabía que en cualquier momento le iba a salir a hacer daño. Es imposible que una mujer pueda más que un hombre. Mi mamá era bastante fuerte. Yo estoy segura que si él le hubiera dado tiempo, ella hubiera luchado con su vida. Todas las mujeres que pasen por esto, que denuncien, que no tengan miedo.
Los observatorios de género A las Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba verificaron el que marcaría el primer crimen de violencia machista en el mes de marzo.
Hay otras alertas que están abiertas en distintas provincias del país,
indicó Yanelis Núñez, especialista de A las Tensas. La violencia machista en Cuba cobró en el 2024 la vida de 55 mujeres. Ambos colectivos han insistido en la necesidad de que el gobierno cubano declare un estado de emergencia por violencia de género y han reclamado una ley integral contra la violencia machista, ya que el feminicidio no está tipificado en el Código Penal de la isla. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Mientras la organización Cubalex registra en el mes de febrero 221 actos represivos en Cuba, durante ese periodo, Yaima Pardo preparó el reporte.
Según el último informe de la organización Cubalex, un total de 221 hechos represivos tuvieron lugar en Cuba durante el mes de febrero. Giselle Murphy, abogada y jefa del equipo legal de la ONG, comentó para Martí Noticias.
La criminalización de la protesta sigue estando a la orden del día. arrestos arbitrarios, o sea, detenciones arbitrarias por grabar a los policías, por ejemplo, mientras están cometiendo abusos de poder. Las manifestaciones por manifestarse pacíficamente, personas que expresan su descontento en redes sociales también siguen siendo hostigadas y detenidas de manera arbitraria. Un caso emblemático, por ejemplo, es el del activista Fernando Almenares Rivera, al que se conoce como Nando Obedece, que este lleva varios meses en prisión, alrededor de 2 meses lleva en la prisión del Combinado del Este.
Las violaciones afectaron al menos a 183 personas, de las cuales 48 son mujeres y 135 hombres. Entre las principales víctimas se encuentran los opositores y expresos políticos Marta Beatriz Roque Cabello y José Daniel Ferrer García, así como Eliani Ramírez, madre del niño Damir Ortiz, quienes sufrieron la mayor cantidad de agresiones durante el periodo. Las organizaciones más afectadas por el acoso fueron la Unión Patriótica de Cuba, el Movimiento de Opositores por una Nueva República y las Damas de Blanco. Sin embargo, la mayoría de las víctimas no pertenecen a ninguna organización de la sociedad civil.
Este panorama negro está fuera de las prisiones, pues dentro de las prisiones, multiplícalo por 2, por 3, hasta donde tú quieras, la situación es peor, es alarmante, al punto que va en aumento las muertes, por ejemplo, de al menos 9 reclusos. Todo por negligencia médica, por mala alimentación, por negación de atención médica adecuada, por maltratos, por abusos, por condiciones que constituyen malos tratos y tortura también. Aclarar acá al final de que estamos hablando de un subregistro, o sea, la información que el equipo de monitoreo de Cuba les registra es una información a partir de lo que las personas publican en redes sociales. Las víctimas, sus familiares, a partir de la información que nos llega directamente de estas víctimas a nosotros, solicitándonos asesoría, pero esto no refleja la realidad, ¿verdad? Esto es simplemente una parte de la verdad.
Así expresó la máster en Derechos de la Información sobre el informe. La organización Cubalex puntualizó que estas acciones represivas evidencian el uso de recursos del Estado para la represión, mientras la población enfrenta múltiples carencias. Yaima Pardo, La Red, Martín Noticias.
Se desploma el suministro de café mezclado que se vende por la canasta básica en Cuba, mientras que el Estado prioriza la exportación del grano. Tomás Cardoso con la información.
El desplome de las producciones cafetaleras en Cuba provoca ya un importante déficit del café que se vende por la canasta básica en la red de bodegas en todo el país. Alertaron a Martín Noticias residentes en varias provincias de la isla. En Santi Espíritu se produce café en el macizo montañoso del Escambray. Desde la capital espirituana, Adriano Castañeda, comunicador independiente, señaló:
una libra de café sin tostar está sobre los 500 pesos. Pero cuando ya tú compras ese café, tienes que comprar 2 latas de chícharo, que está también caro, está sobre los 100 y tantos pesos moneda nacional, para hacer esa mezcla que el cubano se ha adaptado.
En la ciudad de Santa Clara, Guillermo del Sol explica que el poco café que se produce en el país se prioriza para la exportación.
Bueno, el café en la canasta básica lo que se recibe es esa mezcla que envían, que ya no se sabe qué es lo que tiene un sabor amargo, ácido, eso viene esporádicamente. Los grandes cafetales de la zona oriental, cuando los grandes incendios del 2021, producto de la sequía y del mal trabajo de los servicios de la agricultura y forestales, se quemaron cientos de hectáreas de café, lo mismo que pasó acá en el Escambray también. El poco café que están ellos extrayendo lo exportan todo, y el que no exportan va al sector del turismo.
En el oriente cubano, Damaso Alberto Fernández concluyó:
no hay café, es una zona cafetalera, una zona con abundancia, y el café para hallarlo es una aguja en un pajar, porque prácticamente las personas lo encuentran, pero de segunda mano, por el mercado negro y a un precio altísimo.
William Tamayo reside en Banes Holguín y sobre la crisis con el café señaló:
ese café nunca llega a lo que es a la población cubana, a la canasta básica. El cubano lo que hace es lo siguiente: cuesta el chicha, lo hace polvo y lo vende. Es una cosa mezclada, porque es café, café. Ese café es para exportación. El pueblo cubano no recibe ese café.
Y desde Guantánamo, donde se produce café de primera, Miguel Ángel López Herrera advirtió:
bueno, realmente la mayor parte del café que se produce aquí, incluso en Altasierra, aquí en Guantánamo, no tan lejos de donde yo vivo, está la procesadora de café, se llama Altosierra, que todo ese café que se produce ahí, con una altísima calidad, es para la exportación, eso no es para la población cubana. Si hace meses a la canasta básica no llega el café. El café mezclado ese que tal Ola, marca Ola, ese que le venden a todo el mundo. Y si hay café en la calle, pero el café es que la gente compra de manera ilegal. La libra está a 450 pesos, 500 pesos.
En 1961, Cuba logró un récord de producción de 60 mil toneladas de café. Mientras que según la Oficina Nacional de Estadísticas e Informática, en el último quinquenio, la producción cayó un 51%, afectado principalmente por la falta de mano de obra. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Las exportaciones de alimentos y de productos agrícolas y médicos de Estados Unidos a Cuba aumentaron ligeramente en enero respecto al mismo periodo del año anterior, según el Consejo Económico Comercial Estados Unidos-Cuba. De acuerdo al informe, solo en insumos médicos las compras ascendieron a $479,334. Las exportaciones de productos médicos a la isla están sujetas a las disposiciones de la Ley para la Democracia Cubana de 1992 que exigen la verificación del uso final, pero no requieren pagos por adelantado.
Entre las exportaciones en esta rama destacan medicamentos como penicilina e insulina, pastas dentales, reactivos de laboratorio, equipos de escaneo ultrasónico, prótesis, aparatos médicos, aparatos quirúrgicos, oftálmicos, cánulas y cápsulas de gelatina. El régimen no hace públicas estas compras.
Y mientras los profundos apagones y el desabastecimiento de alimentos básicos continúan afectando a la mayoría del territorio nacional cubano, algo que impacta en el diario accionar de la sociedad. Desde la ciudad de Pinar del Río, el residente Miguel Antonio Miranda describe las dificultades que sufren las familias con la presente crisis.
Estamos viviendo una situación que parecemos que somos primitivos. Por lo menos aquí en la ciudad, tú caminas a la hora de las 6 de la tarde y lo único que se ven a los apartamentos son fogatas. Sí, en edificios multifamiliares, personas que salen a lugares del campo a recoger leña para poder cocinar. Han habido muchos accidentes. También vas a los círculos infantiles y los encuentras vacíos porque los padres no mandan a los niños a los círculos infantiles porque si no tienen que darle de comer, porque no hay corriente, no hay cómo preparárselo. Aparte, no tienen que darle. Las panaderías, tanto particulares como del Estado, a no haber electricidad, no pueden producir pan. Entonces, ahora en estos momentos aquí están dando el pan una vez a la semana. En Cuba se vive del pancito que dan por la canasta básica. Entonces, es un pan por persona. Un pan que ya no es como antes, que era de 80 gramos. Y ahora el pan es de 30 gramos. Eso parece un bocadito de esos que daban en los cumpleaños antes aquí. Cuando le pueden dar un pancito porque vino a la canasta básica, es un pancito y un vaso de refresco a un niño. ¿Qué podrá alimentar a su niño? Entonces no los mandan a las escuelas porque no tienen que darle de merienda. Muchas personas no van al trabajo tampoco, se sienten débiles, porque yo he llegado aquí al barrio y entonces me he comunicado a hablar con las personas y dice no, hablé con mi director que me soltara porque no aguantaba más, tengo fatiga, necesito comer algo, y se está viviendo esa gran tristeza aquí en Pinar del Río. Los cajeros automáticos, a no haber electricidad, no tienen cómo sacar dinero. Tú miras los cajeros ahí en la ciudad y son inmensas las colas. Es una inmensa tristeza ver eso, la gente protestando. Porque hay una cola, entonces ellos marcan y se echan uno y dos días para poder sacar el dinerito. A veces la corriente viene de madrugada y cuando llegas ahí de madrugada, no hay dinero en el cajero.
Precisamente ayer jueves, las afectaciones del servicio eléctrico alcanzaron las 24 horas.
La grave crisis económica en Cuba genera, por supuesto, mayor descontento social. De esto trata José Luis Ramos en el siguiente reportaje, que tiene la opinión de miembros de la sociedad civil.
Los apagones, la falta de combustible, de alimentos y agua, elevados precios, una creciente dolarización de la economía, ocasionan quejas y protestas de la población cubana, dijo el sociólogo Dimas Castellanos.
Esto es insoportable. Esto no se detiene. Hace un mes aproximadamente, yo fui a comprar ahí una panadería particular, una bolsa de pan de 8 o 10 pancitos, eso que valía 270. Lo compré. Fui hace 15 días a comprarlo otra vez y me dijeron que ya valía 350 y no lo compré. Entonces me vi apretado sin pan aquí en la casa y volví a ir dispuesto a pagar los 350 y ya vale 450.
El pueblo cubano está cansado de mentiras y promesas incumplidas. Agobiado a causa de la pobreza, de la incertidumbre, de medidas gubernamentales arbitrarias, señaló el periodista Pedro González Reynoso.
Yo creo que el segundo congreso del partido están hablando de corrección de errores y tendencias negativas, una política que se ha extendido hasta hoy
yo hubiese querido ver el cadáver de Fidel Castro reinstaurado, tratando de hablar de errores y de tendencias negativas. Han perdido la vida entera, nos han hecho perder la vida los cubanos en estos procesos que no tienen fin.
Según los cálculos del economista cubano Mare Berleni Pérez, el costo de la canasta básica de alimentación subió un 18% en un año, en base a datos oficiales publicados por La Joven Cuba, plataforma digital y equipo especializado en el análisis de la realidad cubana. Castellanos comentó:
los cálculos de Berleni incluso son peores, porque él maneja ahí el cambio del dólar, la moneda fuerte, por peso cubano por la vía oficial. Pero no está a 200 y pico ni a 100 y pico, está a 330, 340 pesos. O sea que esto se multiplica la cantidad de salario que necesitaría, no para vivir, porque así no se vive, por eso es que la gente está muriendo, para sobrevivir. Porque eso es únicamente los alimentos básicos que te dan por la canasta familiar, sin incluir otro gasto, otro alimento, sin incluir los medicamentos que están tan caros.
La extrema pobreza escaló en Cuba en 2024 al 89% de la población, de acuerdo con los datos del séptimo estudio dado a conocer por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. José Luis Ramos, Martín Noticias.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana indicó en las redes sociales que los solicitantes de visa de inmigrante deben completar el formulario DS-260 de manera verídica y completa a través del Centro de Aplicaciones Electrónicas Consulares. Los solicitantes deben incluir el empleo actual, historial laboral y formación profesional, así como todas las direcciones donde han residido desde los 16 años.
También recordó que las respuestas a las preguntas de seguridad y antecedentes deben ser completas. Si la información en el formulario está incompleta o contiene omisiones, la solicitud será considerada insuficiente y podría generar retrasos en el procesamiento y en la entrevista. Son las 12 y 16 minutos del mediodía. Continuamos ahora con noticias de Estados Unidos. Se presentan en el Congreso proyectos de ley que buscan educar a jóvenes sobre las atrocidades del comunismo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La representante republicana por la Florida, María Elvira Salazar, y más de una docena de sus colegas volvieron a presentar la Ley de Enseñanza Crucial del Comunismo, al tiempo que su colega republicano en el Congreso, el senador John Kennedy, presentó la versión complementaria. El año pasado, durante el 118 Congreso, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley, pero no llegó a considerarse en el Senado. El proyecto de ley pone a disposición materiales educativos a través de la Fundación en Memoria de las Víctimas del Comunismo para ayudar a educar a estudiantes sobre los peligros del comunismo y el totalitarismo y cómo estos contradicen los principios fundamentales de la libertad y la democracia en Estados Unidos. En un comunicado, la representante Salazar dijo que el comunismo es una de las ideologías políticas más destructivas que el mundo haya visto jamás y que la Ley de Enseñanza Crucial del Comunismo es importante porque los jóvenes deben recordar los crímenes de los comunistas. Por su parte, el senador John Kennedy dijo que el comunismo es un cáncer y que siempre produce los mismos resultados: opresión, sufrimiento y muerte, y que se debe enseñar a la próxima generación de estadounidenses la amenaza que el comunismo representa para la libertad y la justicia de personas inocentes en todo el mundo. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Luego de que el vicecanciller de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, se quejara de que no hay contactos entre Washington y La Habana, el Departamento de Estado dijo a Martín Noticias que cuando Estados Unidos necesite reunirse con el gobierno cubano, lo hará. Esta semana, el vicecanciller dijo a la prensa que la administración Trump aún no ha abordado el asunto de la inmigración o cualquier posible aumento de las deportaciones y agregó que no ha habido ninguna solicitud de esa naturaleza por parte del gobierno de Estados Unidos.
El funcionario cubano también se refirió a los acuerdos migratorios vigentes entre ambos países que contemplan recibir a cubanos deportados de Estados Unidos por vía aérea y marítima. La administración Trump ha tomado medidas para endurecer su política hacia el régimen cubano. Por ejemplo, el secretario de Estado Marco Rubio ha destacado la decisión de mantener a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo y de actualizar la lista restringida de Cuba.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo además a la cadena Fox que el número de personas que llegan a la frontera con México es casi cero, pero que aún la droga sigue entrando.
Podemos decir que en el mes pasado la cantidad de personas cruzando, viniendo a Estados Unidos ilegalmente a través de la frontera del sur, es casi cero. Es increíble y es un logro que representa la presión que ha puesto Donald Trump a través de los tariffs. Por otra parte, la droga sigue entrando y eso sabemos que esas cifras no han cambiado. Y eso también viene a través de esos carteles que tienen una red poderosa, que empiezan la frontera, pero tienen también presencia dentro de Estados Unidos. Y el presidente ha sido claro que aunque hemos progresado en el tema migratorio, no ha habido suficiente progreso todavía en el tema de la droga. Y es por eso que él ha seguido amenazando sobre estos tariffs como consecuencia de lo que está pasando.
Especialistas anticipan que la Reserva Federal de Estados Unidos podría mantener las tasas de interés en los niveles actuales luego de conocerse el más reciente informe de precios al productor. Héctor Contreras informa.
La Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos destacó en su más reciente informe que el índice de precios al productor en el país se mantuvo sin cambios durante febrero, un dato que podría ayudar para que la Reserva Federal de los Estados Unidos, el equivalente al Banco Central, mantenga las tasas de interés en los niveles actuales, como lo explica el especialista Alberto Bernal, director de estrategia de la Mesa Institucional de XP Investment.
Es una buena noticia lo que vimos, sobre todo porque la parte que más se moderó fueron los costos de los servicios, que eran los que venían subiendo bastante en términos de los precios del productor. Entonces, lo que vimos esta mañana es consistente con una tesis de que la desinflación se debería mantener en el tiempo.
Por otra parte, el informe oficial también muestra que el número de personas que solicitan subsidios por desempleo habría disminuido durante la última semana, un indicador muy importante que habla bien del estado actual de la economía estadounidense, afirma el economista Alberto Bernal.
Pues lo que estamos viendo en Estados Unidos parece ser es que sí hay algo de desaceleración en la generación de nuevo empleo, pero las personas que están empleadas siguen viendo o siguen teniendo unas perspectivas de empleo bastante positivas.
Sin embargo, este panorama tan alentador podría cambiar en los próximos días, ya que los recortes en algunas entidades gubernamentales que actualmente realiza el Departamento de Eficiencia Gubernamental de la Casa Blanca, DOGE por sus siglas en inglés, y la guerra arancelaria con algunas naciones podría afectar a estos indicadores. Esta tendencia también podría estar reflejada en la decisión de algunas empresas, especialmente del sector aeronáutico, que han anunciado un recorte en las estimaciones de ganancia para este año, argumentando una reducción en los gastos de sus clientes, quienes estarían preocupados por el futuro económico de la nación. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Avanzamos a las 12:22 en las informaciones de América Latina. Iniciamos en Nicaragua. La cifra de presos políticos continúa en aumento, mientras que el gobierno de Daniel Ortega excarcela a miles de reos comunes. Un informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, una ONG que lleva un conteo sobre los arrestos en Nicaragua, ha documentado 52 aprehensiones políticas de opositores. 15 de estos son adultos mayores y 4 son periodistas.
El gobierno de Ortega no reconoce las cifras de prisioneros políticos y ha calificado a las personas arrestadas como delincuentes y traidores a la patria. Desde el año 2018, cuando se produjeron las protestas contra el dictador Ortega, los arrestos de opositores y el exilio obligatorio se han vuelto una constante, denunció el colectivo de derechos humanos de Nicaragua, MAS, con sede en Costa Rica.
Y Panamá ha otorgado un permiso de protección humanitaria para los migrantes irregulares que se encuentran en el país. Más noticias desde La Voz de América.
En medio del endurecimiento de la política migratoria estadounidense con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, Panamá ha creado un permiso de protección de seguridad humanitaria al que podrá optar cualquier extranjero que haya permanecido en el país por un periodo no menor a un año en situación irregular. Tras las presiones internacionales, el gobierno panameño también liberó a 112 migrantes deportados por Estados Unidos que fueron detenidos en una estación migratoria en la zona selvática del Tapón del Darién. Inicialmente, el país les concedió un permiso humanitario por 30 días hasta gestionar gestionar el traslado de vuelos a su país de origen con la posibilidad de una prórroga de hasta 90 días. Y ante las especulaciones debido a las nuevas medidas, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, aclaró en conferencia de prensa que casi el 90% de estas personas ya abandonaron el país.
Y lo que con tanto morbo se ha hablado de los permisos temporales especiales es para poderles dar la holgura necesaria para poder estar, que no estén recluidos en ninguna parte, sino que puedan buscar por medios propios su salida del país. Ninguno se quiere quedar en Panamá. Son nacionalidades bien lejanas, iraníes, afganos, etcétera, que por aquí no tienen ninguna razón de estar, pero bueno, fue la cooperación que dimos a Estados Unidos.
El jefe de Estado también explicó que desconoce si continuarán recibiendo vuelos de repatriación desde Estados Unidos.
Si van a haber más aviones o no de los Estados Unidos, sinceramente no lo sé. Yo no tengo mucha disposición a hacerlo porque nos dejan con el problema, pero un día a la vez.
En cuanto al permiso de protección humanitaria establecido por decreto ejecutivo y que entró en vigencia esta semana, el documento otorga al solicitante el estatus de residente y un permiso inmediato para trabajar en todo el territorio nacional, válido por 2 años, con una prórroga de hasta 6 después de cumplir con todos los requerimientos legales pertinentes. Este es un informe de nuestra sala de redacción, Voz de América.
El vuelo de repatriación de migrantes venezolanos en situación irregular en Estados Unidos, previsto para este viernes, fue reprogramado por un problema climático, anunció el ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello. En su habitual podcast de los viernes dijo, no se reanudan hoy porque ellos anunciaron que tienen un problema ya climático, unos huracanes, una cosa, va a haber restricción de vuelos. Estamos esperando que ellos digan si es mañana o si es el domingo.
Richard Grenell, enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves que Venezuela acordó reanudar los vuelos para recoger a sus ciudadanos que violaron las leyes de inmigración y entraron ilegalmente al país. El gobierno venezolano confirmó que llegó a un acuerdo con Grenell para repatriar a sus connacionales en Estados Unidos en el marco del plan Vuelta a la Patria implementado por el Estado.
Son las 12 y 26 minutos del mediodía, pasamos a noticias internacionales. El bloque de países europeos ha aprobado hoy que se renueven las sanciones individuales contra Rusia tras superar el veto de Hungría. Europa Press tiene el informe.
La Unión Europea ha aprobado este viernes la renovación de las sanciones individuales para la invasión rusa de Ucrania, tras superar las reticencias de Hungría, que también secundaba a Eslovaquia, para sacar de la lista negra a algunos oligarcas vinculados al Kremlin. Fuentes europeas han confirmado la adopción de la prórroga por 6 meses para las sanciones que afectan a más de 2.400 personas y entidades rusas. Se ha llegado a este pacto tras negociar retirar las restricciones a 3 personas que figuraban en la lista negra de la Unión Europea, pese a haber fallecido, todo después de que Budapest haya mantenido el pulso hasta el último momento tras exigir en un primer momento que se quitaran las sanciones a 8 individuos rusos relevantes. La fecha límite para renovar las sanciones personales contra Rusia era este sábado 15 de marzo.
Con 27 minutos, estamos en tiempo de nuestra sección de ciencia. SpaceX se vio obligado a cancelar temporalmente el intento de lanzar la misión de intercambio de tripulación a la Estación Espacial Internacional que permitía a los astronautas volver a la Tierra. Danilo Fuentes Cortés explica.
El vuelo de SpaceX programado para traer de vuelta a la Tierra a 2 astronautas varados en la Estación Espacial Internacional ha sido cancelado. El despegue estaba programado para el miércoles por la noche desde el Centro Espacial Kennedy en la Florida, pero la compañía canceló el intento de lanzamiento debido a un problema con el sistema terrestre de la plataforma de despegue. El problema surgió de un sistema hidráulico utilizado para controlar una de las 2 abrazaderas que sujetan la parte superior del cohete mientras está colocado verticalmente sobre la plataforma de la Tierra antes del lanzamiento. Este es un problema terrestre. Todo estaba bien con el cohete y la nave espacial, declaró el portavoz de la NASA. SpaceX dijo más temprano el miércoles que podría lanzar la misión Crew-10 nuevamente hoy viernes a las 7:26 pasado meridiano, aunque aún no se ha tomado una decisión sobre si se aprovechará esta oportunidad. Cuando se lance la misión, una cápsula Dragon de SpaceX montada sobre uno de los cohetes Falcon 9 de la compañía llevará a 4 astronautas a la órbita y al regresar traería a los 2 que quedaron varados cuando el Starliner de la Boeing malfuncionó el pasado junio de 2024. La NASA ha mantenido que es esencial lanzar el personal de la tripulación Crew 10 a la Estación Espacial Internacional y realizar el traspaso, que durará varios días y que permitiría que los astronautas regresen a la Tierra. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Así llegamos al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con la segunda media hora del informativo a través de la frecuencia de Radio Martí y el próximo lunes volveremos a encontrarnos. Muy buenas tardes, buen fin de semana.